Lucas capítulo 2, versículo 25 al 32. Y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu estaba sobre él, y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu Santo fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por él el rito de la ley, él tomó el niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo: «Ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel». Vamos a tener un momento de oración. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú enviaste a tu Hijo para salvarnos. Luz de revelación a los gentiles. Te damos gracias porque por medio de tu Espíritu, la palabra, esa luz ha resplandecido en nuestros corazones. Te suplicamos que en esta mañana Cristo y el Evangelio sea proclamado. En Cristo, el Salvador, te suplicamos esto. Amén. Consideramos los datos del relato bíblico que Lucas presenta en el capítulo 2, versículos 22 al 35. Los datos del relato incluyen la presentación del niño Jesús en el templo, el rito de la purificación y la reunión de Simeón con José, María y el niño Jesús. Consideramos también la descripción del carácter de Simeón. Este era un hombre justificado, expectante y espiritual. Luego comenzamos a considerar el significado de las palabras de Simeón. Lo primero que las palabras de Simeón revelan es el propósito de la venida del Hijo de Dios a este mundo. Él dijo: «Porque han visto mis ojos tu salvación». Lenski explica esta declaración de la siguiente manera: Simeón fija la razón de su liberación tras su larga espera. Con sus mismos ojos ha visto aquello que trae salvación o la cosa salvadora. Lucas usa el objetivo neutro sustantivado, to soterión, la cosa salvadora, no el nombre comúnmente usado, sotería, salvación. Soterión, o la cosa salvadora, se refiere al nacimiento de este niño, el principio sobre el cual descansa en germen todo el glorioso futuro. Al mirar a este pequeñito, sus propios ojos vieron lo que Dios, como Todopoderoso, ha hecho para salvar al mundo. El nacimiento del niño, a quien Simeón tiene ahora entre sus brazos, es la demostración ocular del don salvador que el gran Dios le garantizó. Las palabras de Simeón revelan no sólo el propósito de la venida del Hijo de Dios, revelan también el origen de la venida del Señor Jesucristo. Dice: «Tu salvación», versículo 31, «la cual has preparado». ¿Quién preparó esta salvación? Salvación de la que habla Simeón. Pues este hombre justo y piadoso atribuyó esta salvación al Señor, versículo 29 del capítulo 2 de Lucas. Describir la salvación de pecado y de sus consecuencias como algo que el Señor ha preparado, habla del pensamiento, cuidado y esfuerzo especiales de Dios. Cuando alguien prepara un gran banquete y le dice a todos los invitados que todo está listo, esto indica que alguien de antemano pensó en todo lo que sería necesario para tal celebración. Tal persona hizo provisión completa y abundante para todos los invitados. Se preparó un manjar suculento y exquisito. Las mesas están preparadas y decoradas, tienen suficientes bebidas, alimentos y todo lo necesario para alimentar a los que fueron invitados. Tal preparación habla de un plan que se forjó antes del comienzo de la fiesta. El Señor Jesús usa la expresión preparación en Mateo 22, versículos 2 al 14, para hablar de lo que Dios ha provisto para salvar a los pecadores. Esta preparación indica que la salvación que Dios en Cristo obró a favor de los hombres no fue una idea de último momento. Tampoco fue algo que Él elaboró para tratar con una situación que le tomó de sorpresa. La caída del hombre, del estado original en que Dios lo creó, a un estado de muerte, miseria y ruina espiritual, no fue algo que tomó a Dios por sorpresa. El pecado del hombre, su incapacidad espiritual para salvarse por sí mismo del pecado y de las consecuencias del pecado, no fue un asunto que sorprendió a Dios. No fue un asunto para el cual Él no estaba preparado. Desde antes de la fundación del mundo, ya Dios había planificado la manera en que Él salvaría al hombre del pecado y de las consecuencias del mismo. Cuando Simeón tenía al niño Jesús en sus brazos, él vio el cumplimiento del plan divino, plan salvador que Dios concibió en la eternidad. Simeón usó un lenguaje que hace referencia al previo conocimiento de Dios, su presencia. Él vio el nacimiento y la misión de este niño en relación al decreto y al plan eterno de Dios, la salvación la cual has preparado. Simeón no separó una cosa de la otra. Nosotros no debemos separar a este niño, al Hijo de Dios encarnado, de su misión, ni su misión del plan eterno de Dios. El origen de la venida del Hijo de Dios a esta tierra se encuentra en el plan o el propósito eterno de Dios. En Efesios, Pablo nos dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó para adopción mediante Jesucristo conforme al beneplácito o a la buena intención de su voluntad. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Las palabras salvación salvación que has preparado, nos indican en términos claros y contundentes que el Trino Dios es el que toma la iniciativa para salvar al hombre de la ruina espiritual y la condenación eterna. Las palabras del apóstol Juan: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Movido por su amor, Dios en la eternidad preparó una gran salvación, preparó una salvación completa. Él tomó la iniciativa para salvar a aquellos que no podían salvarse por sí mismos. Esta iniciativa se ve en su pensamiento, propósito y ejecución. En su pensamiento, Jesucristo es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. En su propósito, en Él fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Cuando llegó el momento de ejecutar su propósito salvador, Pablo declara: cuando vino la plenitud o el cumplimiento del tiempo, ¿qué pasó? Dios comienza ahí. Dios envió a su Hijo. Dios concibió esta salvación. Dios nos eligió para esta salvación y Dios envió a su Hijo para obrar y asegurar esta salvación. La salvación que Dios anunció a Adán, o que es profetizada en el Antiguo Testamento, que se manifestó en la encarnación y obra del Hijo de Dios, es una salvación que ha sido preparada. No podemos ver esta salvación desde ninguna otra perspectiva que no sea la perspectiva de Simeón. Él vio al niño y conectó inmediatamente al niño la misión. ¿Con qué? Con el propósito de Dios. Salvación que no tomó a Dios de sorpresa y fue de momento un pensamiento que vino así porque sí. No, no, que Él preparó desde antes de la fundación del mundo. Una salvación como esta provee todo lo que tu pecador necesitas para librarte de la culpa, del poder, de la contaminación, de la condenación y las consecuencias del pecado. Esta es la salvación que tú necesitas para recibir vida y vida en abundancia. Esta es la salvación que tú necesitas para ser reconciliado con Dios. Cuando tú contemples la persona y la obra de Jesucristo, como lo presenta el Evangelio, Evangelio que las Escrituras presentan, te darás cuenta de la reflexión cuidadosa, del cuidado, esmero y esfuerzo divino para proveer una salvación adecuada y suficiente. ¿Para qué? Para las necesidades que tú tienes como pecador. Como Lenski dijo, esta salvación fue preparada no como mero espectáculo para que los pueblos se maravillaran en ella, sino para que los pueblos se apropiaran de ella. Las palabras de Simeón no sólo revelan el propósito y el origen de la venida del Hijo de Dios, revelan también los beneficiarios de la venida del Hijo de Dios. Los beneficiarios de la venida del Hijo de Dios. Versículos 31 y 32 de Lucas 2, salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Estas palabras indican que la perspectiva de Simeón sobre los beneficiarios de la salvación es más amplia de la que se presenta a los pastores en los versículos 8 al 12 del mismo capítulo. En tal ocasión era correcto para los pastores pensar que la expresión "todo el pueblo" en el versículo 10 se refería a Israel. El ángel había traído buenas nuevas de gran gozo para todo el pueblo de Israel. Estas buenas noticias anunciaban que el Mesías prometido había nacido. Había nacido y nació no en una ciudad gentil, sino en la ciudad del gran rey de Israel, David. El Salvador esperado, el Mesías prometido, había nacido hace unas horas en Belén, en la ciudad de David. Y la ciudad de David significaba mucho más para los pastores que Belén. Tanto la ciudad como el nombre del rey David y lo que el ángel dijo acerca de el niño Jesús llevó a los pastores a recordar las promesas mesiánicas hechas a David, ahora cumplidas por Dios en la plenitud de los tiempos. Ahora, esta salvación preparada en la eternidad, anunciada por los ángeles a los pastores, no era solamente para Israel, sino también para los gentiles. Salvación la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Todos los pueblos indica que esta salvación no fue preparada solo para los judíos, sino que también fue preparada para los gentiles. Preparada en presencia de todos los pueblos. Que has preparado en presencia de todos los pueblos. Este pensamiento es reforzado en el versículo 32, cuando Simeón cita el Antiguo Testamento, luz de revelación a los gentiles. Los gentiles necesitan luz. Ellos se encuentran en tinieblas. La ignorancia y el pecado gobiernan sus vidas. Cristo, conforme a las profecías del Antiguo Testamento, sería luz para los gentiles. Isaías 42, versículo 6, dice: "Yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas". ¿Y a quién se refiere esto? Versículo 42, capítulo 42, versículo 1. "He aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace". Isaías 49. Versículo 6, dice él: "Poca cosa es que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones, para que mi salvación alcance los confines de la tierra. Otro versículo que ustedes pueden leer en sus casas es el capítulo 60, versículo 1 al 3 de Isaías. Lenski dice: para los gentiles esta salvación por Dios viene como una luz que revela el verdadero conocimiento de Dios, su ley, su plan de salvación. La idea verbal en la palabra revelación es revelar. Y el sentido no es de revelar los gentiles, ni los gentiles revelan. Las palabras forman un concepto para la revelación gentil. Y el genitivo es adjetival, de cualidad, lo que significa que esa salvación da una revelación idónea para los gentiles. Esta es la clase de luz que los gentiles necesitan, la que revelaría sus condiciones ocultas y les mostraría la gracia de Dios en Cristo. Esta luz sería para la liberación del pecado y de la muerte. Las palabras de Simeón son un eco de las palabras dichas por el profeta Isaías. Cabe subrayar las palabras del obispo evangélico Ryle. Cristo fue en verdad luz para la revelación a los gentiles. Sin Él estaban sumergidos en una gran oscuridad y superstición. Desconocían el camino a la vida. Adoraban las obras de sus manos. Sus más sabios filósofos eran tremendamente ignorantes en cuanto a las cosas espirituales. Profesando ser sabios, se hicieron necios. El Evangelio de Cristo era como un amanecer para Grecia, Roma y todo el mundo pagano. La luz que arropaba las mentes de los hombres sobre la cuestión religiosa era tan grande como el cambio de noche al día. Esta es una salvación preparada para los judíos como para los gentiles. Este siempre fue el objetivo divino desde el principio. Como alguien dijo, desde las primeras páginas de las Escrituras, todo se enfoca hacia el drama de la redención. Génesis 3:15. Dios creó a las personas sin pecado, pero ellas pecaron, violaron la ley de Dios. El pecado trajo enemistad entre Dios y su creación, pero Génesis 3 muestra que Dios iba a reconciliar a las personas consigo mismo, aunque Adán y Eva se escondieron de Dios. Ya Dios había decretado la manera de sacar a la humanidad de su escondite a una relación correcta con Dios mismo. Esto es el protoevangelio y revela el corazón evangelístico de Dios. Dios escogió a una nación para que se convirtiera en un faro de luz para todas las naciones. Esta nación viviría en forma diferente a las demás naciones. En parte, esta distinción era evangelística. Israel sería la manera mediante la cual las naciones recibirían el camino de regreso a Dios. Ella sería una nación diferente, una nación santa, que por su modo de vivir y por las manifestaciones poderosas de Dios, sería un faro de luz. Como nación escogida, recibió la manifestación de la presencia de Dios. La gloria del Señor, en una manera especial, se reveló a esa nación. Esta nación recibió los pactos, las promesas, los oráculos de Dios. De ella vendría el Cristo en su naturaleza humana. Y Cristo es la luz del mundo. Eso, más que cualquier cosa, era la gloria de Israel. El Mesías que vendría de esta nación era luz de revelación a los gentiles. De este modo particular y especial, Dios cumplió la promesa dada a Abraham y a la descendencia de este hombre fiel de Dios. Promesa que aparece 5 veces en el libro de Génesis. 5 veces. Dios dijo a Abraham, Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, esta bendición y maldición no se debe a que hay algo súper, súper especial en Israel. Esta bendición o maldición no se debe a que hay algo mágico en Israel, o porque Israel era una mejor nación que las demás naciones. Esta bendición como maldición, si alguien trataba mal a Israel, tenía que ver con el propósito de Dios en la eternidad. Si alguien maldecía, no era simplemente maldecir a un pueblo, era pensar mal, desear mal y buscar el mal de una nación que Dios había escogido para que de esa nación viniera la salvación y luz a los gentiles. Aquel que deseara o buscara o hiciera mal a Israel se oponía al propósito salvador para el cual esta nación fue escogida. De ella vendría el Mesías, que no sólo salvaría a Israel, las ovejas perdidas, las ovejas elegidas de esta nación, sino que también vendría la salvación a las ovejas escogidas de todas las familias de la tierra. Esta es la interpretación infalible del Nuevo Testamento. Gálatas 3, versículos 7 al 9, dice: por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano el Evangelio a Abraham, diciendo: en ti serían benditas todas las naciones. ¿Cómo van a ser benditas todas las naciones? ¿Ah? En el sentido en que el Mesías vendría de esta nación, y este Mesías sería luz de revelación a los gentiles, luz que traería la salvación de ellos. En Gálatas 3:16 dice: Dios bendeciría a las naciones por medio de la simiente de Abraham. Gálatas 3:16, a tu descendencia, es decir, Cristo. Versículo 14, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu Santo mediante la fe. Esa promesa dada a Abraham en Génesis 12:3 se repite en Génesis 18:18, puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 22, versículo 18. Dios repite la misma promesa a Abraham: en tu simiente, es decir, en Cristo, el Mesías que vendría, de él serán benditas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Tú no me negaste a tu hijo, sino que por amor a mí lo presentaste como un sacrificio vivo, aceptable delante de mi presencia. Y claro está, Dios suplió el sacrificio. Aquel animal que proyectaba a quién, aquel que vendría a morir para salvar a los judíos como también a las naciones. Génesis 26:4, Dios le dice a Isaac, hijo de Abraham, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y en tu simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 28, versículo 14, Dios le dice a Jacob, hijo de Isaac, nieto de Abraham, también tu descendencia será como polvo de la tierra, y en tu simiente, Cristo, serán benditas todas las familias de la tierra. Amigos, hermanos, la salvación para los gentiles no fue una situación que vino de momento a último momento. No. Tal plan fue forjado en el corazón de Dios y es parte de su decreto eterno. Que la salvación llegara a los gentiles no fue algo que Dios decidió hacer porque Israel como nación le rechazó. No fue algo que se le ocurrió a Dios después de la muerte y resurrección del Mesías, no. Sino que siempre fue parte de su deseo, plan y propósito eterno. El anuncio profético de Simeón indica que el Mesías, el Salvador, el Señor Jesucristo, no solo sería el que restauraría a Israel, sino que también el que sería luz de revelación a los gentiles. El anuncio profético de Simeón indica que el Mesías, el Salvador, no solo sería el que restauraría a Israel, sino aquel que también sería luz de revelación a los gentiles. Y observen un detalle muy importante. Según la cronología bíblica, después del anuncio profético de este hombre Simeón, pasaron algunos días y he aquí unos magos de Oriente llegaron a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el Oriente y hemos venido a adorarle. ¿Quién eran estos hombres? Desconocemos su origen. Unos dicen de aquí, otros dicen de allá. No conocemos realmente con seguridad de la nación de donde ellos venían. Cuando los magos conocieron la información que buscaban, se dirigieron a Belén. Y allí, no en un establo, dice casa. Mateo 2:11. Vieron al niño con su madre y postrándose, le adoraron. ¿Por qué la visita de estos magos era tan importante? Pues esto no se debe porque su ejemplo y visita le da al mundo hispano un motivo para compartir e intercambiar regalos. y dejar un poco de hierba a los camellos. La importancia y mensaje de estos magos trasciende todas las costumbres y tradiciones humanas, pues el propósito de su visita y la adoración que ellos presentaron a Jesús representa los primeros frutos de la salvación obradas por el Salvador después de su nacimiento. He aquí el comienzo del cumplimiento de la profecía de Simeón. El niño nacido, el Dios encarnado, comienza a cumplir su misión. Luz de revelación a los gentiles. Si Dios dice que el Salvador sería luz a las naciones, entonces Él le traería de una nación lejana a aquellos que se postrarían delante del niño Jesús. Si Dios trajo a estos gentiles a adorar a Jesús por medio del poco conocimiento que habían recibido, el punto es que aun con el poco conocimiento que estos hombres habían recibido, Dios usó ese conocimiento para llevarles a postrarse delante del Señor Jesucristo. Cristo no nació en vano. Cristo no moriría en vano. Cristo no resucitó en vano. Él no ascendió y fue exaltado a la diestra del Padre en vano. Aquella visita establecía, manifestaba y representaba el propósito de Dios y su compromiso a que el Señor Jesucristo, aquel que había nacido, sería una luz poderosa y eficaz que salvaría a muchos en las naciones, cumpliendo la promesa de Génesis 3:15 y las promesas hechas a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones. Ahora bien, si Dios trajo a estos gentiles a adorar a Jesús con un poco de conocimiento, entonces debemos esperar que con una mayor revelación que ha sido dada por medio de Cristo, muchos gentiles serán traídos por Dios a los pies del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo Dios traerá a los gentiles a adorar a Cristo? ¿Cómo Cristo sería luz de revelación a los gentiles? ¿Por arte de magia? ¿Por el mero despliegue del poder divino? Los gentiles vendrían por la predicación del Evangelio, por el esfuerzo evangelístico de la iglesia. Por esta razón, antes de partir de este mundo, Jesús dijo a sus discípulos: «Id pues y haced discípulos de todas las naciones». Esto no fue un pensamiento que le vino a la cabeza así porque sí en ese momento antes de irse. ¡No! Es consecuente con las promesas, con las profecías y con el plan eterno en el corazón de Dios. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Los cuatro evangelios hablan de la gran comisión que Cristo dio a su iglesia. Esta vuelve a repetirse en el libro de los Hechos. El Señor le dice a sus discípulos, preocupados por figurar cuando esto y aquello otro va a pasar, el Señor le dice, pongan eso a un lado, eso no es para ustedes, a lo que a ustedes les corresponde, a lo que yo le voy a decir a esto ahora mismo, y es esto, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. El Señor Jesucristo sería luz a las naciones. Sería luz a las naciones por medio del esfuerzo evangelístico, por medio del sacrificio evangelístico de la iglesia. Escuchamos ayer por la noche el testimonio de la conversión de nuestro hermano Ismael Joaquín, de cómo Cristo llegó a él, de cómo él recibió la luz de Cristo para la salvación de su alma. ¿Y qué fue lo que escuchamos ayer? Bueno, esto no vino así por arte de magia. Esto vino por gente preocupada por su alma, que entendía que su responsabilidad era compartir el Evangelio, que Cristo ha determinado usar medios para el logro de sus propósitos eternos. De una manera amorosa, sabia, se interesaron en él, en su vida. Tanto ella como otros hermanos entendían que si este hombre había de convertirse, aunque ellos también entendían que Dios es soberano, ellos también entendían su responsabilidad de entregar el mensaje del Evangelio al que hoy, ahora, es nuestro hermano Joaquín. La iglesia anunció, impartió el conocimiento del Evangelio. Se oró por él, se insistió sabiamente, y Dios hizo la obra. El Señor Jesucristo resplandeció en la mente y en el corazón del doctor Ismael Joaquín. Queridos hermanos, hemos estudiado las palabras de Simeón. Estas revelan el propósito y el origen de la venida del Señor Jesucristo. Revelan también los que se habrían de beneficiarse, los que se habrían de beneficiar de su venida, o los que se beneficiaría. Ahora, ¿cómo debemos aplicar estas palabras de Simeón a nosotros? Todos nosotros, por medio de la fe, debemos abrazar al Salvador como lo hizo aquel hombre justo y piadoso. Todos nosotros, por medio de la fe, debemos abrazar al Salvador como Simeón lo hizo. Esto significa que todos debemos, por la fe, abrazar al Salvador encarnado con confianza y amor para la salvación de nuestras almas. Si tú confías en Él, sigue confiando en Él, sigue recibiendo su amor. Sigue confiando en su persona y su obra para el gozo pleno y completo de tu alma. Para el gozo pleno y completo de tu salvación. Recuerda, creyente, que todo consuelo que debemos esperar se encuentra en Cristo. Simeón esperaba la consolación de Israel. Hay una sola consolación. Esta consolación ha llegado. No hay otro refugio que nos proteja de la ira de Dios.
No hay otro en que podamos encontrar perdón y limpieza para nuestra alma. Él es el único que tiene palabras de vida eterna. De manera que cuando el diablo te susurre al oído, tira la toalla, cuánto has pecado, cuántas cosas has hecho, esto, aquello y lo otro. Mi amigo, no corras, sigue confiando en Cristo. No hay otro refugio, no hay otra consolación, no hay ninguna bondad ni ningún bien para nosotros fuera de Él.
No hay otro que consuele nuestra alma como solo Él puede consolarla. El himnólogo dice, sin ti vivir no puedo, bendito Salvador. Por mí tu sangre diste, gran prueba de tu amor. Tu gracia y tu justicia, tu sangre y tu perdón son mi única esperanza, mi gloria y salvación. Sin ti vivir no puedo, ni firme puedo estar. No tengo fuerzas propias, sin ti no puedo andar. Mas mi alma en ti, oh Cristo, su todo encontrará. En ti, confiando solo, virtud alcanzará. Sin ti vivir no puedo, pues mi necesidad entiendes solo y llenas con sin igual bondad. Del alma no hay quien sepa su anhelo interpretar. Tú solo puedes, Cristo, su ansiedad calmar. Piensa en el nacimiento de Cristo, Él es nuestra única consolación. Oh incrédulo, la luz que tú necesitas para la salvación de tu alma no se encuentra en el mundo, en los placeres del mundo, en la vanagloria del mundo, en las filosofías del mundo, en la tecnología del mundo. El mundo no te puede dar lo que solo Cristo te puede dar, la luz que tú necesitas, la luz que tú necesitas. El mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, sus propios pensamientos. La sabiduría del mundo no te dice lo que tú necesitas saber. Al contrario, te aleja de la verdad. ¿De qué verdad? De la verdad sobre tu origen, sobre lo que tú eres, porque tú existes. ¿Cuál es tu verdadera condición moral y espiritual? ¿Cuál es tu destino? El mundo no te prepara para la muerte, pero Cristo te prepara para la muerte. La verdad es que has pecado contra un Dios santo. Su juicio es muerte, muerte eterna, separación eterna de Dios. Separación de su bondad y misericordia. A un mundo de tormentos, tormentos eternos. Porque cosa horrenda es caer las manos de un Dios airado. Mi amigo, la muerte de Cristo, su expiación, es el único fundamento sobre el cual Dios perdona, recibe pecadores. Mi amigo, el único consuelo para ti, para tu alma, la salvación de tu alma, es Cristo. Mi amigo, cree en Él y serás salvo. Eso es lo que tú necesitas. No hay mejor cosa en este mundo que tal cosa. El ser perdonado y aceptado por Dios. No sigas dilatando el asunto. No sigas dejando que tu corazón y el mundo te alejen de lo que es más importante para tu vida. El ser perdonado y aceptado por Dios. ¡Corre hoy, corre hoy, corre a Cristo! Y como Simeón, abrázalo por la fe en tus brazos. ¡Cree en Él, confía en Él, hoy!
Finalmente, al comienzo de este nuevo año, debemos pensar en las implicaciones de la declaración de Simeón para nosotros como iglesia. Si Jesucristo es el don,
la salvación preparada para todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles. Entonces debes ver cuán inconsecuente es para nosotros en las Navidades o cualquier otro tiempo del año, cuán inconsecuente es pretender que estamos alegres por el don de Dios mientras que no hay una preocupación profunda y un esfuerzo por compartir el don de Dios, Cristo, con las naciones, con los vecinos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros, con las naciones, con tus vecinos, tus amigos, tus compañeros de trabajo, con tus hijos. Este don que Dios dio no es para que nosotros lo malgastemos. Lo retengamos todo para nosotros, no. Tenemos que compartirlo. No podemos separar su nacimiento de su misión. Y su misión incluye luz de revelación a las naciones. Queridos hermanos, tenemos que hacer no menos, sino más, por llevar el Evangelio de Cristo a las naciones. No podemos hacer menos, sino más, de llevar a Cristo a nuestros amigos, de insistir con sabiduría, con amor, con oración, que nuestros hijos miren a Cristo, que nuestros hijos piensen en Cristo, que nuestros hijos busquen a Cristo, que nuestros hijos conozcan a Cristo. Nosotros tenemos que orar en esta iglesia. Llamar ocasiones especiales, temporadas especiales de oración, para que Dios nos dé la capacidad, la sabiduría y ese celo en nosotros por las almas, aumente de tal manera que para nosotros el vivir sea Cristo y compartirlo también nuestro sumo gozo para la salvación de las almas. Eso implica que muy probablemente vamos a tener que ir a todo Bürgerline y pasar tratados y pasar invitaciones y revistas y esto, aquello y lo otro. Pero hermanos, oiga bien, el evangelizar es más que eso. El evangelizar es una persona interesándose en la vida de otra persona perdida, de una manera sincera, buscando que esa persona conozca la verdad, la luz que necesita para lo más importante de su vida, conocer a Dios y ser salvo por Cristo. Para esto hay que dar tiempo. Sacrificio. Hay que negarse uno mismo para salir más temprano y buscar a otros que no pueden porque no tienen los medios para llegar. He aquí el propósito de la venida de Cristo a esta tierra. Llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto incluye misiones. Esto incluye ir y predicar el Evangelio. Id y compartir a Cristo con otros. Id y compartir el Evangelio. Que Dios nos dé la gracia para que en este nuevo año haya un avivamiento en esta iglesia. Un avivamiento evangelístico. Para la gloria de Cristo. El cumplimiento de las promesas del Señor. Él es luz, luz de revelación a los gentiles. El Evangelio para nosotros los creyentes. Oremos. Oh Padre, alabamos tu glorioso nombre, que nos habla de redención,
paz, reconciliación, amor, santidad, gracia. Gracias te damos por la palabra del Evangelio, predicada con debilidad. Pero, oh Dios, que los hombres no miren al hombre y no dependan del hombre, sino que confíen en ti, en Cristo. Que confíen y dependan del mensaje del Evangelio. Mira a nuestros hijos, mira a nuestros amigos. Necesitan el Evangelio. Queremos suplicar que tú vengas sobre esta iglesia con medidas copiosas de tu Espíritu. Ese Espíritu que tú diste para la evangelización de las naciones, en medidas copiosas, caiga sobre esta iglesia. Que el evangelizar sea como el respirar para nosotros. Ven pues y haz esto para el cumplimiento de tus propósitos eternos en Cristo. En Él te lo suplicamos. Amén.